That's a chicks movie.
¿Qué pasa con la comedia romántica después de los 2000?
¿Qué cambios encontramos en estas nuevas películas?
¿Cómo son los personajes que protagonizan estas nuevas comedias románticas?
¿Cómo se aborda la construcción del amor en las comedias románticas independientes?
Les damos la bienvenida a Chick Flicks, un podcast sobre todo lo que el cine nos enseñó sobre el amor y cómo ser mujer en la pantalla grande.
A lo largo de esta temporada, vamos a analizar las comedias románticas de fines de los 80 hasta mediados de los 2000. Películas que nos acompañaron en nuestra infancia y nuestra adolescencia. Mi nombre es Martina Stringa.
Y yo soy Lucía Lloras, y en este episodio nos vamos a centrar en el contexto y evolución del género de la comedia romántica a partir del año 2006.
Las películas, la música pop tienen la culpa de las mentiras y el dolor de todo. Somos responsables. Yo soy responsable. La gente debería poder decir lo que siente.
Bueno, yo creo que para empezar a hablar de las películas, o mejor dicho, de las comedias románticas que surgieron a partir del año 2006, podríamos hacer un pequeño repaso o un pequeño resumen sobre cuestiones que tienen que ver con el propio género y su auge y su decadencia, ¿no?
Sí, y cómo, en qué estado y cómo llega a los 90s. Digo, esto, lo que hablábamos en otros episodios, no es que la comedia romántica surge en los 90s, sino que viene de un género, viene heredada, digamos, con determinadas características. Pero lo interesante acá en los 80s y en los 90s es que de repente se empieza a focalizar la estrategia de consumo con respecto al público femenino, ¿no? Se empieza a decir, bueno, ahora las comedias románticas son para las mujeres.
Sí, esto tiene que ver un poco con el rol de la mujer en la historia como consumidora de espectáculos populares y también con el avance de los movimientos feministas de los años 70 en Estados Unidos, donde a partir de ese momento la mujer empieza a tener un rol más activo en la sociedad y empiezan a ocupar un espacio mayor en el mercado laboral hacia los años 80.
Y de hecho empiezan a tener, bueno, disponibilidad económica para acceder a estos consumos, ¿no? Si no, digamos, a la industria le importa poco y nada si el público femenino no puede pagar y consumir esa película. Pero bueno, a partir de incorporarse a la fuerza laboral de forma masiva y tener sueldos quizás mejor pagos y tener esta disponibilidad de plata, vamos al grano, ¿no? Vamos a la posta. Bueno, entonces a la industria le empieza a importar realizar productos específicamente pensados para la mujer. Y se focaliza en el género de comedia romántica, que antes quizás era un género que no estaba determinado, digamos, por el género de su público, ni mucho menos.
No, pero un poco tiene que ver con que los años 80 fueron años donde reinaron los blockbusters y las películas de acción y las sagas y ese tipo de películas que eran grandes producciones. Y a su vez los grandes estudios no querían perder la posibilidad de hacer productos un poco más chicos, más económicos. Pero
más humildes.
Igual, más humildes
en costos.
Pero que le encontraron la vuelta para que determinada estructura con determinados personajes funcionaran para el público femenino. Y es así que llegaron a utilizar grandes estrellas o generaron también grandes estrellas para poder vincular también para poder lograr una mayor identificación por parte del público femenino a estas películas. Que es algo que tiene que ver también un poco con los modelos de publicidad y de cómo abarcar o cómo llegar a nuevos targets.
Sí, y bueno, esto que hablábamos de los 80s, la presencia de la mujer en el mundo laboral, se empieza a ver reflejado en las tramas también de las películas. Digo, podemos acordarnos de The Working Girl, o Secretaria Ejecutiva, como se conoció en Argentina, del 88, en el cual la protagonista, a la par, trata de insertarse en el mundo laboral, en la bolsa, más precisamente, un mundo históricamente masculino y más que nada en esos años, y también busca el amor. Pero esto va cabeza a cabeza, digo. Después en los 90 se empieza a lavar un poco porque encontramos personajes que ya tienen una cierta estabilidad laboral. Pero en los 80 esto todavía estaba en formación y era un objetivo de la protagonista.
Sí, era tan importante el progreso laboral como poder encontrar una pareja. Digamos, en esa película justamente se puede ver en paralelo el vínculo entre la pareja y la protagonista llevando a cabo su conflicto, o sea, llevando a cabo su conflicto dentro del trabajo y suplantando a su propia jefa.
Y bueno, y también limpiándole la casa, que eso yo creo que en algún momento tenemos que hablar de este tema. Porque
de las tetas.
Por supuesto, de ese topless que yo todavía no le encuentro a la vuelta. No entiendo su justificación, porque muchas veces, digo, no es porque estemos en contra de los desnudos, ni mucho menos, bienvenidos sean, pero llama un poco la atención que los topless de Melanie Griffith en esta película tenemos, bueno, en escenas,
totalmente,
digamos,
totalmente fuera de contexto.
Claro, ¿no? Porque hay uno, no me acuerdo si uno o dos en escenas post-sexo que uno dice, bueno, es lógico, ¿no? Digo, está bien, no tenía ropa, no tenía por qué tener ropa. Pero después encontramos un topless cuando ella está pasando la aspiradora en la casa.
Sí, no sé vos, Lu, pero yo jamás paso la aspiradora en tetas en mi casa.
No,
sé,
es la algo verdad medio... que no. Capaz nos estamos perdiendo de algo, Martu.
Sí, de tener menos calor.
No sé. Capaz es sabiduría ancestral que dejamos de lado. Habría que repensarlo. Sí, pero bueno, por lo menos en el cine queda un poco extraño.
Esa mitología extraña que no entendemos si... No vamos a saber nunca si es algo que tiene que ver con...
Una fantasía masculina.
Una fantasía masculina. ¿O qué pasó en ese momento para que fuera dentro de todo normal, por decirlo entre muchas comillas, para el público ver una mujer pasando la aspiradora en tetas? Porque eso una década después hubiese sido un escándalo. No vemos tetas así en los 2000, en un contexto así que no tiene nada que ver con el sexo.
Sí, así porque sí. No sé, capaz está ligado también a, digo, la fantasía del disfraz de mucama. No sé, es ya da como para otro tema, pero podría ser un indicio, ¿eh? Podría ser un indicio.
Lo importante es que a partir de este topless y de este momento se empezó a configurar otro modelo de comedias que alcanzó su punto máximo en el año 2002. O sea, primero en los años 90... Mejor dicho, en el 89 se estrenó Cuando Harry Conoció a Sally, que fue la explosión de la comedia romántica neotradicional. Y en este momento es donde empezamos a ver que el foco está más puesto en la trama romántica que en una trama laboral o de ascenso social.
Uh-huh.
Por fuera de la historia amorosa.
Sí, lo más importante es el amor. En los 90s, en la comedia romántica neotradicional, lo importante es el amor.
Por supuesto.
Y todo lo demás son excusas para unir o alejar a esta pareja protagónica que se ama, ¿no?
Sí, y más hacia los años 2000 empezamos a ver un nuevo cambio también, pequeñito, bastante pequeñito, que tiene que ver con nuevos modelos de protagonistas. Por ahí un poquito... Intentaron que se vieran un poquito más parecidas a lo que es una mujer real, entre muchas comillas. Entre estos ejemplos ya vimos, por ejemplo, a Bridget Jones o a la protagonista de Mi Gran Casamiento Griego, que son dos mujeres de clase media que trabajan, que tienen su negocio, su carrera, que están tratando de ver qué hacen con su vida, pero dentro de todo... O sea, no son mujeres perfectas en ningún sentido, pero igual sabemos que son hegemónicas para, de todas maneras, para el modelo de Hollywood. Va, la chica de griega no sé tanto, pero...
Y se corre un poco, ¿no? Por empezar, es morocha. Tiene rulos. Acordate que ya en los 90 los rulos ya no iban más. Los rulos se quedaron en los 80, se quedaron ahí con Julia Roberts, se quedaron con Melanie Griffith. 90s, planchita full. Ya.
Planchita y mechas.
Claro,
rubias.
Planchita y mechas. Y bueno, y el origen también, ¿no? Del personaje de Tula Portocarlos es griega, no tiene nada que ver con, por ejemplo, el personaje de él en Legalmente Rubia, ¿no? Súper rubia, súper divina, última moda, no. El personaje de Mi Gran Casamiento Griego está en otra sintonía que nada que ver. Y eso también es lo que le aporta a su personaje y esta especie de muestra más diversa en este mundo es lo que la catapulta también. Es una peli que arranca en realidad con un presupuesto relativamente modesto para lo que son estas películas hollywoodenses, pero recauda una bestialidad. Con lo cual Hollywood dice, opa, me estaba olvidando de este género, vamos a meterle con todo. Y bueno, empieza a hacer calcos, ¿no? Sale...
Copy-paste.
Copy-paste, sale una atrás de otra.
Chico no la... conoce chica.
Chico conoce chica y ya está. Mil. Claro, y ya está. Y bueno, y no le va bien, ¿no? A los estudios no les va bien porque la gente dice, che, loco, esto ya lo vi, me estoy embolando, ¿qué onda? Aparte, me parece que ya estamos pasados los 2000, 2004, 2005, 2006. Ya no me estoy identificando ni con estos protagonistas, ni con estas historias. La vida ha cambiado, ¿qué me estás queriendo vender? Y entonces Hollywood, en lugar de decir, bueno, che, capaz le tengo que buscar la vuelta, me tengo que aggiornar o tengo que pensar cómo reflejo un poco lo que está pasando a nivel social, cómo lo reflejo en el cine, dice, no, el género está muerto, esto no sirve para nada.
No voy a poner más plata
no
en esta basura.
No pongo un mango más, claro. Y listo, se borra, se borra. A ver, obviamente estamos hablando de que la industria hollywoodense es inmensa, con lo cual siempre de igual se siguió haciendo alguna que otra comedia romántica, pero bueno, no con el caudal que había en los noventas.
Claro, ya no volvió Notting Hill o Mujer Bonita o no, ese tipo de películas que han quedado en la memoria de varios y uno piensa en comedias románticas, aún hablando en términos despectivos, siempre se acuerda de alguna de esas películas y a veces ni siquiera con malos recuerdos, como que dice, bueno, sí, yo alguna vez vi alguna de esas, ¿no? Pero con comedias románticas posteriores es más difícil encontrar alguna que haya sido un exitazo. Pero bueno, tenemos algunas películas que son como las de las que vamos a hablar en el episodio de hoy, que
aprovecharon ese lugar. Esto para mí es lo interesante. Aprovechan ese lugar que queda vacante, que cuando Hollywood dice esto de, bueno, no, acá no pongo un mango más, y deja vacante el lugar de la comedia romántica para producciones más chiquitas.
Sí, en algunos casos se podría decir independiente, en otros no sabemos si tan independientes porque...
Tienen un estudio atrás igual.
Tienen un estudio atrás igual, pero bueno, producciones un poco más pequeñas que buscaron no solo producir comedias románticas, sino que trataron de, desde esas historias, plantear algunos corrimientos dentro del propio género, o por lo menos repensar algunos de los elementos de los que veníamos hablando dentro de las películas anteriores, la estructura.
Desmitifican el amor romántico también. Esto es lo interesante. Se vuelven reflexivas sobre el mismo género. Todos estos postulados que nosotras venimos analizando en las comedias románticas, de cómo es el amor, cómo se construye, cómo tienen que ser los personajes, todo eso, estas nuevas comedias románticas se ponen a cuestionarlos. Y de ahí surgen historias que la verdad traen como un poco de frescura al género. Y te desconciertan, pero te sorprenden para bien también.
Sí, porque estas son las que al fin y al cabo no envejecen tan mal, ¿no? Porque sentís que están hablando de algo un poco más... No, lógicamente no parecido a la realidad, pero como que tratan un poco de romper con esa idea de cuento de hadas que viene manejando el género desde los inicios.
Salvo con La boda de mi mejor amigo, que siempre tenemos que recordar esta excepción, pero es de las menos, obviamente. Pero lo interesante acá es que sí, rompen con el final feliz, que parecía ser la característica de la comedia romántica de, bueno, la pareja termina junta. Bueno, no necesariamente. Y rompen también un poco con esta concepción de el alma gemela, de que solo tenemos una chance de encontrar al amor de nuestras vidas. Y si no la aprovechaste, fuiste, te vas a morir sola, ya fue. Agarran y dicen, bueno, no, quizás no es tan así. Quizás hasta hay un problema de tiempos. O quizás para una de las personas de la pareja era efectivamente el amor de su vida y demás, pero para la otra no. Quizás el amor no es algo que se siente con la misma intensidad, de forma mutua. Y yo creo que, bueno, esta reflexión habilita películas como, por ejemplo, 500 días con ella, que es una peli indie, podríamos decir, que es, bueno, la manera de abreviar peli independiente en inglés, que justamente se corre de lo que decíamos de estos postulados de la comedia romántica y en realidad nos cuenta la historia de un tipo que intenta decodificar por qué no funcionó su relación con esta chica Summer, que a él le generó tal fascinación, tal obsesión y tal ruptura de corazón, digamos. Es él transitando un duelo, tratando de pensar por qué no funcionó.
A mí lo que me resultó interesante de esa película es que ya desde el comienzo te anticipa que hay algo en esa historia que no terminó bien, porque hay como una especie de disclaimer que es una, como una dedicatoria del como si fuera del autor hacia un personaje que no sabemos exactamente qué lugar ocupa, pero es básicamente sobre una historia que no ha terminado bien.
Y aparte, está lleno de resentimiento. Es una aclaración llena de resentimiento.
Y te aclara que no es una historia de amor. Justamente te lo dice desde la entrada. Pero bueno, sería como una especie de camino hacia el desamor. O sea, cómo desenamorarse de alguien. Y eso es lo que me parece que por ahí puede llegar a ser interesante en comparación con otras películas que hemos visto.
Sí, para mí esta peli pone en tema, digamos, de debate, ¿cuál es el problema de cuando uno se enamora más de la fantasía o de la idea de una persona que de la persona misma?
Sí, de hecho, incluyen una pequeña secuencia que es con pantalla dividida, que tiene que ver con las expectativas y la realidad, que eso es algo bastante interesante porque se pone en evidencia qué es lo que espera uno que suceda ante una posible
situación,
sí. Vuelta, sí, y lo que efectivamente sucede, que no tiene que ver con eso que uno desea. Puede ser todo lo contrario y hasta hacerte daño.
Por más que uno actúe de la misma manera, ¿no? También te pone de manifiesto que el amor es algo que uno no puede controlar. Que se siente o no se siente, y vos no podés obligar al otro a sentirse de determinada manera hacia vos.
Eso estaría bueno como para romper un poquito con las historias de amor obsesivo, ¿no?
Sí, y con esta cosa, con este lema de persevera y triunfarás. Es como, bueno, vos querés estar con determinada persona, esa persona te dice que no, o esa persona, no sé, está en pareja con otra persona en este momento. Pero bueno, si vos insistís, tarde o temprano vas a terminar con esta persona. Y no necesariamente. Digo, no podés forzarlo.
No, mirá, también tenemos otros ejemplos en otra película que es Simplemente no te quiere, donde hay varios ejemplos de, hay como en estas micro, en estos micro relatos o en estas tramas donde los personajes insisten en tener un vínculo con otra persona que saben que no ya quiere. No va más.
Para mí es muy fuerte en la historia en Simplemente no te quiere, la historia de Jennifer Connelly, que están junto a su marido construyendo la casa de sus sueños y te das cuenta que insisten todo el tiempo con esa idea, pero entre ellos algo se rompió hace tiempo y no lo terminan de aceptar. De hecho, con esto que hablábamos también del amor obsesivo, el personaje de él cuenta que ella, una vez que, creo que, no me acuerdo si es cuando se reciben, me parece, de la universidad, ella le da un ultimátum y le dice, bueno, mira, esto, o sea, de novios no podemos seguir, o nos casamos o cortamos. Y a partir de eso se casan.
Sí, igual es bastante interesante el contrapunto con la historia de que protagoniza Jennifer Aniston, que pasa justamente eso. Ella le dice, llevamos 7 años juntos, o nos casamos o te vas, y están un tiempo separados hasta que después se vuelven a reencontrar y se dan cuenta que quieren seguir juntos. Pero también hay un tema donde todavía parece que el matrimonio como que pesa fuerte como una condición externa a la pareja, porque ni siquiera es algo. Después te das cuenta que Jennifer Connelly y el marido son infelices, por decirlo de alguna manera, pero no saben cómo expresar entre ellos qué es lo que sucede. Están todo el tiempo, ella está todo el tiempo revoleando cosas y tirando indirectas o calentándose porque el chabón fuma y se enoja más porque el chabón fuma que porque le mete los cuernos. O sea, este es bastante fuerte.
Sí, en realidad lo que termina, de hecho, detonando la explosión de ella y que le pida el divorcio es no la infidelidad de él, que él se la confiesa, y la reacción de ella es: bueno, está bien, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos esto? Lo resolvemos entre los dos. Que te das cuenta de que el tipo le está diciendo, puede decir, bueno, por favor, tomá la decisión que yo no puedo tomar porque esto no me lo banco más. Y la solución de ella es, bueno, está bien, lo vamos a resolver juntos, tranqui. Y termina pesando más, no pesando más, para mí igual es una suma de cosas, ¿no? El hecho de descubrir que él fuma, por más que le dice que no, porque se da cuenta de que en realidad todo está construido sobre una mentira. Y hoy puede ser el fumar, puede ser la infidelidad de él, pero mañana va a ser otra cosa. Hay algo ahí que se rompió y que no se va a volver a arreglar porque tampoco hay interés de ninguna de las dos partes. Pero digo, esto de insistir, más en la pose o en esta idea del amor, la idea del casamiento, que en la relación en sí. Hay una secuencia cuando ellos están en una especie de Easy, eligiendo las cosas para la casa, que están viendo los pisos, digamos, y él le muestra un piso de parqué de madera y otro piso como si fuera un piso flotante, y ella no puede distinguir la diferencia entre los dos, y él le dice, bueno, entonces elijamos el flotante, que vale, no sé, 10 veces menos. Y ella le dice, no, pero elijamos el de madera, porque por más que no se note, a mí me molesta que sea un piso que no es de madera tratando de ser de madera. Y uno dice, qué mambo que hay acá, ¿no?
Como a mí que me molestan las papas fritas con sabor a carne. Las cosas claras tienen que ser así, pero bueno, sí se nota que ella le estaba tratando de decir de una manera solapada todo eso que no podía decirle directamente, que sabe que hay cosas que nos están diciendo sobre, más que nada, más que lo de la infidelidad, que el tema de que ya no va para más que la infidelidad en sí, me parece.
No da para más y no se puede forzar al otro a quedarse y a estar en la misma sintonía. Esto, bueno, el tema de los puchos, de que él fuma a escondidas, y ella todo el tiempo la remarca, no, porque mi papá se murió de cáncer, entonces vos no me podés hacer esto. Que, a ver, uno por un lado lo entiende y dice, para ella debe ser muy difícil, es un flor de trauma, pero vos tampoco podés exigirle a tu pareja que supere una adicción. Digo, acá ya no estamos hablando ni siquiera de un tema de voluntad, estamos hablando de una adicción. Entonces, o dejás de fumar, si no, no estás conmigo. Y bueno, vos te casaste con un tipo que fuma. Es complicado.
Sí, es como para el protagonista de 500 días con ella asumir que empezó una relación con una persona que de entrada le dijo no quiero tener pareja.
Claro, que le dijo yo no quiero nada serio. Y bueno, esto que hablábamos del amor obsesivo y el falso mito de perseverar y triunfarás en la comedia romántica, que este protagonista apuesta todo a decir, bueno, ella ahora no quiere nada serio, pero bueno, a medida que nos conozcamos, seguro que esto se va dando. Y también es ir en contra de la voluntad de ella. Si bien, obviamente, las relaciones evolucionan y no podemos hablar de que están en el mismo punto que en el cual comenzaron, digo, ella es muy clara desde el principio. Y esto se lo hace notar una chica con la que sale el protagonista post-ruptura y que le dice, pero a ver, ella te dijo de entrada que no quería tener novio, ¿sí? ¿Ella te trató mal, te humilló, te engañó en algún momento? No, dice él. Y vos ves que ella lo mira diciendo, pero vos sos un salame. Estaba todo servido, ¿cómo no lo viste? O sea, ella en realidad en ningún momento te mintió. Pero vos te armaste esa fantasía en tu cabeza, primero desde un lugar de fascinación, hasta un poco infantil, si querés, con la figura de ella. Y después, claro, cuando te encontraste con la chica real, nunca iba a estar a la altura de tus expectativas.
Sí, a mí lo que me causa cierta simpatía de esa película es que la mentora del protagonista es la hermana menor.
Ese personaje es maravilloso.
Que se la sabe todas y lo trata, le da palmaditas, ¿viste? En el hombro, lo aconseja y le da palmaditas.
Y le dice cómo tiene que hacer las cosas. Y de hecho le dice, de entrada le dice que tiene que ir de frente. Ese es el consejo que le da.
Sí, y al final es la que le dice, bueno, vos seguís enganchado porque te acordás todas las cosas buenas, pero no te acordás lo malo. Entonces ahí como que el chabón recalcula y se va como... Así que si bien, es un rol bastante importante.
Sí. Yo creo que igual a mí hay algo ahí que no me cierra de la actitud de ella, en realidad. Que es cuando ellos tienen esta pelea porque él, digamos, se agarra las piñas con un tipo que se le intenta levantar a ella en el bar. Y él está convencido que lo hizo por ella. Y ella dice, mirá, yo acá no necesito que vos me defiendas, ni mucho menos. Y en realidad te das cuenta de que la calentura de él es porque el otro tipo le dice, ah, no puedo creer que este sea tu novio. Y él, como no cuenta con la etiqueta, se pone así tremendamente mal.
Sí, porque ella en ningún momento lo frena al tipo y le dice, no, porque estoy con mi pareja. Simplemente le dice, no, gracias. Entonces, no... Como que siempre deja un lugar a duda de qué vínculo tienen entre ellos.
Y después de esto y la discusión que tienen a raíz de esto, ella igual después lo va a buscar. Y quizás ese hubiera sido el momento de aclarar los tantos. Pero no los aclaran y él sigue presionando todo el tiempo. De hecho, el momento en el cual ella le dice que se quiere tomar un tiempo y demás, frase cliché en realidad argentina, no sé si está tan vista afuera, pero el tenemos que tomarnos un tiempo, que uno nunca entiende un tiempo para qué. Digo, ella se lo dice en realidad porque...
Un tiempo para bardear.
Él en realidad la presiona, salen del cine, ella se nota que está medio mal y él todo el tiempo le dice, bueno, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, che, pero no querés ir a comer, che, pero no tenés hambre, pero ¿por qué no hacemos? Y ella dice, mira, estoy cansada, me quiero ir a casa, está todo bien, no, pero dale, vamos a comer, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Y ya cuando está por el piso y el pibe sigue insistiendo y dice, pidamos panqueques, pibe, sigue insistiendo, la mina le dice, bueno, ahorita basta, mira, quiero un tiempo porque me estás rompiendo las pelotas, el subtexto es ese. Pero él nunca reflexiona sobre eso.
No, pero al final puede que cuando, una vez que ya tuvo su última conversación con ella, una vez que ya se casó con su otra pareja y demás, tiene ahí como una especie de epifanía, no de amor justamente, pero sino de como que en realidad no tiene que estar todo el tiempo esperando... a lo Ted Mosby que llegue la ideal, ¿no? Como que no es que un día se le van a alinear los planetas y va a suceder por magia. Que eso, bueno, por suerte es algo que rompe un poquito con la idea instalada de varias comedias románticas que justamente del tema del flechazo, de que desde que se ven ya...
Está todo dicho.
Van a vivir felices y comiendo perdices.
Sí, si bien en realidad él se vuelve mucho más escéptico cuando se reencuentra con el personaje de Summer y él de alguna manera le increpa, como bueno, pero vos me dijiste que no querías nada serio y ahora te acabas de casar. ¿Qué pasó? Y ella le dice, mirá, simplemente pasó y el amor es algo que se siente, solo que yo no lo sentí con vos. Y ante eso, digo, no hay respuesta posible. Digo, no, eso te pone de manifiesto que no lo podés forzar y que quizás tiene que ver con un tema de timing y que el personaje de Summer quizás necesitaba también atravesar esta relación con este chico para desbloquear ciertas cuestiones que tenía. Bueno, ahí te lo ponen cuando te hablan de la historia de ella y te dicen que ella, a partir del divorcio de sus padres, digo, no creía en el amor. Y quizás necesitaba esa relación o pseudo relación para romper con ciertas creencias que tenía sobre el amor. Entonces lo que te está planteando en realidad es que hay una diferencia de tiempos en los que está cada personaje.
Sí, eso puede llegar a tener que ver un poquito con la historia dentro de Simplemente no te quiere, de la chica de Gigi, me parece que es el nombre.
Sí.
Que empieza a vincularse con el encargado de un bar y le empieza a pedir como consejos de cómo conquistar hombres y él... Va, en realidad no...
¿Cómo entenderlos? Cómo
hombres, consejos sí. sobre los hombres, a ver quién... A ver cuál es el candidato que la va a llamar y cuál no. Lo cual es, a veces es un poquito extraño el vínculo.
Sí, a mí esa historia particularmente es como la que más ruido me hacen, simplemente no te quiere. Porque podríamos hablar de un poquito de mansplaining, no sé. Digo, quizás, porque arranca, sí, arranca con esto de, bueno, sí. mira, yo no entiendo cómo actúan los hombres, no entiendo por qué si un tipo dice que me va a llamar, no me llama. Y él le explica, bueno, mirá, si no te llama es porque no le interesa y punto, digo, haciendo como las cosas más directas. Pero después adopta como una actitud un poco paternalista, diciéndole, no, mira, yo te voy a explicar, vos lo que tenés que hacer es esto, porque si haces tal cosa, en realidad al tipo lo ahuyentás. Ya esa parte como que no me gusta.
Y medio que termina condicionando totalmente las acciones.
Claro.
Las acciones de ella, que hay un detalle que sí me causa gracia, que ella se da cuenta que en teoría, él se siente atraído por ella viendo una película.
O sea, al
ver una película, ella ve reflejada su historia y ella empieza a pensar que él en realidad la está aconsejando de tal manera porque en realidad él está enamorado de ella. Eso es bastante gracioso.
Sí, 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 sí. Como me está dando consejos para acercarse a mí. What? Sí, pero también tiene una reflexión al final esa historia, que ella en un momento cuando se enoja ante la decepción de pensar que él quería estar con ella y nada que ver, que ella le dice, bueno, yo prefiero seguir creyendo en el amor, abrirme a este tipo de cosas y no ser una escéptica como vos que no cree en nada y que usa a las personas y listo. Son dos maneras, digamos, de ver las relaciones, y bueno, ella lo pone de manifiesto, sin decir ni que una esté bien ni que la otra esté mal.
No, lo cómico es que después sí finalmente terminan juntos, o sea que el pibe hizo como un... como le cayó cierta ficha y se quedó pensando en ella. Eso por ahí es medio
de manual, cursi medio de manual.
Para la película, de medio de manual. Pero, por ejemplo, después tenés la historia de que protagoniza Scarlett Johansson con el marido de Jennifer Connelly. Que
el que fuma y se está construyendo la casa.
Se da cuenta que en realidad quiere estar sola, básicamente. Porque después de tal decepción con ese hombre y con ese amigo que medio que no se sabe si son pareja o no.
Que él quiere que sean pareja y ella no.
Y ella no. Básicamente, finalmente decide que prefiere estar sola antes que mal acompañada. Cosa que eso es un final...
Que rompe, sí.
Que rompe y bastante sí, potable.
Sí, 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 sí. Igual está bien, si no se dio cuenta después de... Digo, estás saliendo con un tipo casado. Te lo estás por coger en su oficina. Llega su mujer, te mete en un armario y se coge a su mujer estando vos en el armario. Si no te cayó la ficha ahí, bueno... Ya no hay retorno.
Ya no hay cómo.
Sí. Sí, es terrible esa escena, por favor. Pero bueno, hablando también de otra peli, que nosotros veníamos hablando también de las comedias románticas adolescentes, podemos encontrar la peli Juno, que en su momento fue un éxito, digo, también para su guionista, Diablo Cody, que laburaba de stripper. Digo, también venía con todo un trasfondo...
Social complicado, por decirlo de alguna manera.
Sí, y distinto... Claro, no, pero y distinto de las historias... Digo, las típicas comedias románticas. Y acá en Juno, por empezar, está el componente del embarazo adolescente, pero seguimos hablando de una comedia romántica, ¿no? Está abordado de una manera en la cual es un componente más que le ayuda a ella a transitar... su adolescencia y cambia obviamente la dinámica en la que se relaciona con su interés amoroso, pero no es el conflicto en sí, el embarazo. Para mí esto es algo muy revolucionario dentro de estas pelis, ¿no? Que en general uno ve todo lo que es embarazo adolescente, es un dramón, y acá es una comedia romántica.
Sí, está bueno que no se juzga ni se pone... No se juzga la decisión de ella como adolescente de decir, bueno, sí, voy a voy a tener un hijo y lo voy a dar en adopción, y listo, queda ahí. Y la vida de ella continúa y sus relaciones continúan. No es tomado como una tragedia terrible como podría haber sido, no sé, tal vez en otro caso.
Y ella reflexiona a partir de esto, al final, bueno, termina, digamos, con su interés romántico y dice, bueno, y sí, empezamos a salir y nos estamos conociendo. Ya sé que la mayoría de la gente lo hace al revés, pero bueno, estos somos nosotros. También planteando la idea de que cada relación es única y no hay parámetros universales bajo los cuales juzgar a estas relaciones. Digo, ellos son compañeros de colegio, tienen su primera vez juntos, ella queda embarazada, ellos medio que se distancian, ella en ningún momento le consulta, por ejemplo, cuál es su opinión con respecto a qué hacer con el embarazo. Tienen algunos encuentros y desencuentros, ella en un momento le dice como, bueno, no, pero vos tendrías que salir con tal otra chica. Y él, que en todo el tiempo le remarca, mira, pero yo quiero estar con vos. Hasta que finalmente, bueno, sale con la otra chica y bueno, Yuno se pone de la cabeza porque no le gustó nada. Pero bueno, al final, digamos, terminan juntos y es eso también, decir, bueno, a ver, cada relación es única. No podemos
ni forzar, ni comportarse obsesivos, claro, ni tratar de manipular la situación para tener un final feliz, ¿no?
Uh-huh. Y ahí en realidad lo que te marcan es más que un final, te marcan un comienzo en esta película. Que es que una vez que ya dieron en adopción al bebé, porque él la va a ver a ella a la clínica después del parto, y ambos eligen no conocer al bebé, diciendo, nunca fue nuestro. Digo, lo sienten como algo también muy, muy ajeno. Y termina con ella, que lo va a buscar a él a su casa, y terminan tocando la guitarra y, bueno, y diciendo, bueno, este es un nuevo comienzo, nos estamos conociendo. Y es también, para mí, un punto a favor en una nueva narrativa con respecto al amor.
Sí, porque suelen tener como finales bastante terminantes, por lo general, las comedias románticas. Eso, terminan juntos o no, pero no hay un indicio de así un final abierto como en este caso, donde puede volver a surgir otra historia entre los protagonistas.
Esperemos que no otro embarazo, ¿no?
No, eso, salvo que sea planificado, por favor.
Claro. Bueno, y hablando también, ¿qué pasa en Argentina, ¿no? Con la comedia romántica. Vimos que acá es como que el género se da un poquito más tarde, lo que sería la comedia romántica neotradicional, se da más bien entre fines de los 90s y todos los 2000. Pero bueno, pasado el 2010, encontramos un exponente que se corre de varias de las características que habíamos visto en las comedias románticas argentinas, que es la película 20.000 besos, que ya no nos plantea, por ejemplo, protagonistas que viven en super mega mansiones y que tienen toda
San Isidro,
que tienen su vida laboral resuelta o que les va, digamos, bastante bien, sino que quizás nos plantea personajes más cercanos a Bridget Jones, ¿no?
Sí, podrían ser vecinos míos, por ejemplo.
En el barrio de Almagro. Ya no estamos, bueno, como vos decías, en San Isidro o en barrios así más chetos. Ya vamos a barrios más cercanos a nosotras.
Y además los personajes son pibes que laburan, que se las rebuscan para vivir así muy bajo perfil.
Con laburos que no les gustan mucho tampoco.
Sí.
Digo, como también planteando que el aspecto laboral no está resuelto, pero ni ahí.
No. Bueno, pero eso es una cosa que yo creo que también tiene que ver un poco con nuestra caracterización, con la caracterización de nuestra etapa de la vida en este país, que donde, qué sé yo,
nunca está
la cuestión
resuelta.
Laboral nunca está resuelta.
Bueno, pero a los 30 menos, ¿no? Uno a los 20 se imaginó que sí, que iba a llegar a los 30 con una cierta estabilidad laboral dentro del campo de lo que eligió estudiar, y sopla las velitas y se da cuenta de que no.
Tal vez no, qué sé yo. Pero bueno, sí, esta película tiene algunas cositas interesantes, sobre todo porque también parte de la ruptura del protagonista, que arranca interesante y después como que tiene sus altibajos, no
más bajos que altos.
Del año 2013, pero no envejeció un poquito más que las otras, hay que decirlo.
Es una peli sobre un duelo también, como hablábamos con 500 días con ella.
Sí, es un pibe tratando de encontrarle la vuelta a su vida amorosa después de una ruptura.
Después de una separación,
después
claro.
Después de una separación, sí. Con una mujer de más o menos su edad, por lo que podemos entender, pero que no se siente del todo cómodo en un entorno en el que las mujeres tengan la misma edad que él, aparentemente.
La misma edad y el mismo poder de decisión. Yo creo que acá está el punto polémico.
Sí, más allá de la caracterización de la pobre piba que hace de la compañera de trabajo, que, o sea, es directamente es pelotuda. O sea, no entendés si querés que te dé bronca. O sea, ese personaje, cosa de decir, bueno, ya, que se lo saque de encima o que haga algo.
Se lo plantean como demasiado infantil.
Es un personaje muy raro.
Demasiado infantil. Digo, dicen que tiene 20 y pico, pero te la plantean como si tuviera
15.
No sé, o menos.
Sí. Y además, esa cosa de que, bueno, como a ella le gustan los juegos o como le gusta el cosplay, bueno, tiene que ser una pelotuda. No, para un poco. O sea, no, eso me parece un poquito...
Un poco denigrante, sí.
Pero bueno, hay cierta... Hay un personaje, una chica con la cual él se encuentra en un par de oportunidades, que hace un... En el medio de la película hace un espectáculo de stand-up y medio que le dice en la cara que tiene pánico al compromiso y se encara pendejas.
Sí, que está, ¿no?, con pibas más chicas para no enfrentarse, digamos, a la posibilidad de una relación seria. Esto es lo que le termina echando en cara, y que aparte le dice a modo de advertencia que cuando estas pibas crezcan y lo van a sacar cagando.
Y porque es como un pibe que no se termina como de amoldar a las circunstancias, no sé, supongo que ese será el conflicto interno de él, que bueno, terminó su relación anterior y quiere algo diferente pero no sabe muy bien qué tampoco.
Ahora, con respecto a los personajes, te plantea, bueno, como vos decías, el personaje este de su compañera de trabajo y su interés romántico, Luciana, te lo plantea muy distinto al de esta otra chica con quien él se encuentra varias veces, que está con los pies un poco más sobre la tierra, sabe lo que quiere y no se deja manipular por él y por, digamos, los hombres en general. Te marca como muy... digamos, con muchas características distintas a estos dos tipos de personajes. A una más nena y a otra como mujer adulta. Pero no termina de quedar claro si esto es, digamos, una crítica al personaje del protagonista, de que es un inmaduro, ¿sí?, y que no puede concebir una relación si no es manipulando a una chica. O si deja a estos personajes como de mujeres adultos como mujeres resentidas. Es,
sí.
Es medio ambigua y no termina de resolver.
Sí, para mí que está raro. Pero bueno, podemos dejar el lugar a duda. Esta película ya tiene sus años y por ahí ofrece diferentes lecturas de acuerdo al contexto. Pero sí, lo cierto es que a los ojos de hoy es medio raro, sobre todo por el nivel de ingenuidad con el que está retratada esta chica Luciana y las amigas con las cuales se encuentra el protagonista con sus amigos en una fiesta y nada, y son todas muy
aniñadas.
Sí.
Y esta peli también tiene que ver con, bueno, yo lo encuentro bastantes puntos en común con 500 días con ella, en esto también de la fantasía que uno se arma sobre el otro personaje, porque al fin y al cabo, Luciana, el interés romántico del protagonista, termina chapándose a otro en la fiesta a la que van, que el protagonista va convencido de que esa noche va a ganar.
La va a poner.
Pero en ningún momento, claro, en ningún momento se planteó, digo, él en ningún momento fue de frente y le dijo, digamos, o le dio a entender, che, mirá, me gustás, yo quiero algo con vos. En ningún momento se plantea eso. Entonces es toda la idea que él se hace en la cabeza de que va a funcionar, de que es la mujer para él, de todo, y la piba capaz que ni enterada.
No, porque aparte está como la idea de que porque ella es así como medio aniñada y le habla así muy cariñosamente, necesariamente tiene que tener onda con él. Pero tampoco la gente, qué sé yo, cada uno habla como puede, no necesariamente habla como pelotudo a propósito.
No hay un tema de intención, decís vos. No necesariamente.
Sí, no necesariamente. Pero bueno, estas películas son bastante interesantes para analizar la construcción del amor en películas que se corren un poco de la típica estructura. Porque de hecho, bueno, 500 días con ella no es necesariamente lineal. La historia se va contando como de acá.
De flashbacks, sí.
Se acuerda los días. Simplemente No te quieres un rejunte de varias historias, no hay un único protagonista o una única pareja protagónica. Eso también hace que haya un poco de novedad en el género.
Sí, y para mí lo más interesante es esto, como hablábamos antes, de que reflexionan sobre el género mismo, ¿no? Y hacen una especie de declaración ya desde el principio. Quizás podríamos decir que son películas que tratan de demostrar esta declaración que hacen. Incluso también en la peli 20.000 veces hacen una especie de declaración al principio, como diciendo que un beso es muy poco y perdón, que un beso es demasiado y que 20.000 veces besos son muy pocos. Digo, también como tratando de entender y cómo funciona un poco más el amor. A mí, yo tengo que admitir que Simplemente No Te Quiere es una peli que me había gustado muchísimo en su momento. Yo la vi, no la vi en el cine, me parece, pero la vi, ni bien salió en DVD. Y mirá que de repente se hiciera foco en desmitificar esto de los que se aman se odian, que es una frase que odié toda mi vida, que creo que me la decían desde que estaba,
sí,
en la primaria.
Muy polémica.
Que aparte te la decían las maestras cuando te agarrabas a trompadas con algún compañerito. De hecho, así me partí las paletas jugando al rugby en el patio en el recreo. Pero digo, y siempre la excusa que te daban las maestras era, no, bueno, pero él en realidad te pega porque te quiere. ¿Qué? Digo, hoy, 2020, es hora de erradicar ya esto.
Sí, eso hay que erradicarlo de la vida.
Entonces, celebro que haya películas que lo pongan en discusión y de alguna manera condenen este falso mito del amor. Bienvenido sea, ya es hora.
Sí, esta película ya tiene sus años. Ojalá que en las próximas películas que veamos, más actuales, haya lecturas todavía un poquito más avanzada sobre la cuestión. No sé, lo dejo ahí, picando.
Tengamos esperanza de que así sea.
A ver cómo rescatamos este género o cómo lo hacemos revivir en el contexto actual sin caer siempre en repetir chico conoce chica sin pensar en las ideas que se están transmitiendo sobre el amor en general.
Sí, entendiendo también la fuerza que tiene, lo que decimos siempre, ¿no? La fuerza que tiene el cine como elemento transmisor de ideas.
Sí, los propios personajes de las películas que acabamos de mencionar lo reconocen. Tanto las películas como la música o cuestiones artísticas que ponen o que muestran alguna idea de lo que es el amor. La gente es muy permeable o todos en realidad somos muy permeables a recibir esas ideas y a construir nuestra realidad en base a eso que vemos, más allá de que sea una pantallita.
Que esto es lo más peligroso para mí con el género de la comedia romántica, porque es un género que muchas veces se subestima y se dice, no, bueno, es total, veo una comedia romántica, es algo así, livianito. Y uno no es consciente de que hay detrás también toda una bajada ideológica sobre todas estas cuestiones de, bueno, el amor, la pareja, el rol de la mujer. Y sobre todo cuando uno es más chico, absorbe como una esponja sin detenerse a cuestionar. Es también lo que hemos visto a lo largo de este podcast que nos ha pasado a nosotras, Martu, con estas pelis que habíamos visto en su momento y que cuando volvimos a ver no nos imaginábamos ni ahí el nivel de bajada que tenía. Entonces, bienvenido sea que el cine comience a autocuestionarse y a poner en discusión todas estas nociones sobre el amor y sobre las relaciones y se empiece a actualizar.
Aún así sea dentro del propio sistema de estudios de Hollywood. A ver, ya sabemos que siempre es un ambiente un poquito más conservador, por decirlo de alguna manera, y que tal vez no es, oh, loco, todo libertad, pero bueno, más o menos ir a la par de la gente, ¿no? De transmitir ideas que vayan con más o menos con el contexto en el que vive la gente, porque si no los espectadores se te van a levantar de la sala y se te van a ir al carajo.
O peor, se van a moldar. Yo creo que ese sería el peor escenario, ¿no? Y pensar, bueno, no, entonces esto que yo siento es amor cuando en realidad no. Y no le hace bien a nadie. Esa sería la reflexión, digamos, de este capítulo y también un punto de chick flicks, ¿no?
Sí, así que ha sido un muy interesante episodio para hablar de estas películas que son como una bisagra entre la comedia romántica de los años 90 y los principios de los 2000 y la comedia romántica actual que estaremos analizando en el próximo episodio.
Bueno, Martu, un gusto como siempre.
Hasta la próxima.
Nos vemos. Este programa fue grabado por Vera Contenidos. La conducción estuvo a cargo de Lucía Lloras y Martina Stringa. La producción y edición por Nania Balsa. Búscanos en Instagram como @chickflix.podcast y entérate de todos los contenidos de Vera en veracontenidos.com.